Los jueves estáis esperando siempre que nuestras invitadas solucionen las consultas que tenéis destinadas a asuntos laborales, es decir, la relación que mantenéis o habéis mantenido o queréis mantener con una empresa. Y si eres propietario de una pyme o eres autónomo, pues también la relación que mantienes con los trabajadores y aquellos conflictos, a veces pequeñitos, otras veces un poquito más poderosos, que tenemos entre ambas partes. Y para ello, por supuesto, saludamos ya a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que yo presupongo, Ana, buenas tardes, que andas súper liada.
No, bastante, bastante. Voy a deciros que estamos ya increíbles. Hemos llegado a 700 socios ayer de la asociación.
Fíjate.
Que es un hito histórico. Estamos muy orgullosos y, bueno, hiperfelices. Y luego el congreso que se celebra la semana que viene en Granada.
A eso me refería yo con el lío. Digo, ya tenéis la semana que viene el congreso. Digo, con lo cual estos días es de locos.
De locos, de locos. 260 inscritos.
Fíjate.
Bueno, además nos hemos tirado a la piscina con un evento totalmente presencial y nos ha desbordado la respuesta, pero vamos, a ello vamos, va a salir el congreso de lujo.
Hombre, y es que hay ganas de presencialidad en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que también eso ha sido importante.
Sí, sin duda. La verdad es que nos llamaron, incluso nosotros éramos muy osados, ¿no? Cuando pensamos, venga, vamos a hacer el congreso en formato presencial. Pero hemos notado que realmente las personas necesitan otra vez volver al contacto, ¿sabes?
Sí, por eso lo digo, que se nota en todos los ámbitos, pero me imagino que también en el Congreso, aunque como esto se prepara con muchísima antelación, efectivamente fuiste una osada.
Totalmente.
Porque podía, hombre, al final ha habido suerte y afortunadamente estamos en buena predisposición de hacerlo, pero podía haber sido todo lo contrario.
Efectivamente. Habíamos hecho quinielas de cuánta gente se apuntaba y nunca nos pudimos imaginar que se llegaría a esta cifra. Estamos muy contentos, Javier.
Bueno, pues me alegro y ya nos comentarás a la vuelta. Y Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Y Eva, ya una laboralista también más, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, nada, que estoy pensando en esto que está diciendo Ana de la presencialidad. Yo lo noto mucho en la universidad, fíjate, llevo toda la vida, por no dar años, sino que no empecemos con los años, en la universidad y yo no he visto tanta gente nunca. O sea, es increíble, el campus está que no puedes ni pasar.
Sí, ¿no?
Y las clases llenas. Yo, los alumnos que antes no se animaban demasiado a venir a clase, ahora van todos.
En la cafetería seguro que hay alguno también, ¿eh?
Alguno
también,
más.
También, pero es que hay gente en todos sitios. Es imposible. El otro día intentaba pasar por el campus y no podía pasar de la gente que había. Vamos,
bueno,
curioso.
Mientras que estén para lo que deben estar y no para otras cosas que ya hemos comentado en nuestros espacios informativos, que es todos los temas de botellón y estas cosas, pues no vamos mal, ¿no, Eva?
Por la mañana no van a estar con botellón, ¿no?
No, claro. por eso digo
por
que...
Por eso, yo voy a dar las clases por la mañana y pues ahora ya no están de botellón. Si empiezan a esas horas, mal estamos.
Sí, te iba a decir, digo, imagínate que vas a clase y los tienes perjudicados.
Les doy clases de seguridad social, a lo mejor, pues bueno, alguno le incito a, yo qué sé, a irse de botellón después de escucharme.
Seguro que no, porque ya me hubiera gustado a mí tener a una profesora como tú en materia de derecho, que nosotros los periodistas también, por lo menos en mi época, no sé, ¿ahora se mantiene, Javi?
Sí, se mantiene.
Vale,
sí.
Es que teníamos 2 años de derecho, entonces...
Anda.
Y era denso, ¿eh? Era
sí,
denso.
Y como te tocas...
Es denso.
Pero luego también, como todo en todas las asignaturas, depende del profesor que te toque.
Pues claro.
O sea,
oye,
que...
esto es buenísimo, entonces va a ser Javi el que haga las respuestas, las preguntas.
No, pero vamos a ver, nosotros, por lo menos en mi época, ahora lo contrastamos con lo de Javi. Yo tenía derecho de la información, que era lo que nos formaban. Bueno, había un primer año creo que era de conceptos generales,
sí,
del derecho,
eso es.
Y un segundo año especializado en derecho de la información. Entonces, derecho laboral no, no nos calla.
Yo en aquella época no sabía ni lo que era un ERTE, un ERE.
Nadie lo sabía lo que era un ERTE.
Yo en aquella época no sabía ni que existía. Ni que existía yo, me refiero. Bueno, vamos a ponernos un poco serios porque los oyentes lo que quieren es que respondamos a sus consultas. Y lo primero que tenemos que recordar es aquellos lugares a través de los cuales nos pueden enviar esas preguntas que tienen dirigidas a Eva y a Ana.
Pueden elegir el canal que más les guste, bien el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o animarse a mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que si estáis preparadas, pues vamos con las preguntas.
Linda.
Venga. Pues vamos allá. Comenzamos con la primera cuestión, además una pregunta yo creo ya repetida en esta sección a lo largo de la temporada pasada. Nos siguen preguntando por el tema vacaciones estando en ERTE. Nos cuenta este oyente que lleva en ERTE desde el principio de la pandemia, desde marzo del año 2020, y que tiene muchas vacaciones acumuladas y no sabe si las ha perdido, si las puede disfrutar cuando levanten en ERTE. ¿Qué puede hacer?
Vale, pues mira, las vacaciones tienen la regla general de que caducan al año en que se generan, al año natural. Entonces, el oyente, habiendo trabajado de enero al 15 de marzo, esos son aproximadamente, si no me equivoco, 6 días. 6 días de vacaciones, que efectivamente están en su saldo de vacaciones y le entendemos perfectamente. ¿Qué pasa? Que la ley no ha previsto esta situación que hemos vivido, ¿no? Ni siquiera la normativa que ha salido durante la pandemia lo ha regulado. Es de justicia y a mí me parece un criterio que se puede defender que esos días no los ha perdido. La empresa no le puede negar el derecho a esos días de vacaciones una vez que termine y sea desafectado del ERTE, porque sería, en todo caso, un enriquecimiento injusto, ¿no? Por parte de la empresa. Pero es verdad que ahora mismo no existe regulación. Existe algo expresamente regulado para las situaciones de enfermedad o las situaciones derivadas de un embarazo o de un nacimiento de un hijo o lactancia, pero no expresamente esta de un ERTE por fuerza mayor, como ha sido el caso de este oyente. Así que yo me atrevo a decirle que no lo dude y lo reclame.
De cualquier manera, está bien hecho el matiz que hacías, porque también nos han llegado otras veces consultas que hemos aclarado, pero que conviene que reiteremos, que el tiempo en el que se está en ERTE no se genera derecho a vacaciones. Estás hablando de los 6 días que tuvo de enero a marzo del año pasado.
Eso es, Javier, muy bien que lo hayas apuntado, porque efectivamente durante el ERTE por fuerza mayor no se ha generado vacaciones. Otra cosa es que los ERTEs por causas objetivas se hubiera pactado colectivamente algo diferente sobre vacaciones, pero como estamos hablando de un ERTE por fuerza mayor, intuyo, la verdad es que lo he intuido más que nada por las fechas que dice que está en ERTE.
Sí.
Pero lo normal es que estemos en ERTE por fuerza mayor y por tanto no hay devengo de días de vacaciones en ese periodo de ERTE.
Ni este año, porque continúa este año también.
Eso es,
en ERTE.
Sí, sigue dentro
o sea,
ERTE.
De 2021, cero vacaciones, y de 2020, a ver, hemos dicho 6 días.
6,
habrá que
días,
calcularlo,
claro,
en función de la fecha en la que se entró en ERTE, claro.
Claro, como dice que fue el día 15 de marzo en la que entró. Pues salen 6 días.
Ah, vale. Entonces lo tenías más calculado que yo, que no había apreciado lo del día 15.
Y Ana, entonces, ya que tampoco está regulado en la empresa, cuando reivindique esas vacaciones, ya cuando se reincorpore del ERTE, tampoco le pueden obligar a cogérselas en el mes siguiente, 2 meses siguientes, no sé, habrá una negociación, supongo, ¿no?
Tiene que haber una negociación, pero tampoco el trabajador puede esperar cogérsela cuando le dé la gana, porque evidentemente la ley, en los supuestos estos asimilables, ¿no?, por enfermedad, la ley lo que dice es cuando termine la suspensión, es decir, cuando se reincorpore, es el momento idóneo para cogérselas. Pero como la ley dice que se tiene que pactar, pues estará sujeto a la negociación.
Ya. Perfecto, pues vamos con la segunda pregunta.
También seguimos hablando de ERTEs, en este caso en hostelería. Este oyente, más de 16 años en el mismo puesto, en un ERTE ahora en reducción de jornada desde que empezó la pandemia. Nos dice además que siempre ha tenido un turno intensivo por las mañanas, salvo en algunas ocasiones para cubrir alguna baja, y le ofrecieron el 1 de septiembre sacarle del ERTE, pero a cambio con un cambio de jornada. Jornada partida por el día y por la noche. Tiene un documento, de hecho, firmado por el empresario de esa salida del ERTE y del cambio de jornada. El 1 de septiembre nos dice que le dieron la baja médica por la ansiedad que le ha, pues, generado esta situación, que le ha afectado bastante psicológicamente, pero que empezó a trabajar de 8:30 a.m. a 12, que fue cuando fue al médico y le dieron finalmente la baja. Su asombro, nos dice este oyente, es que finalmente no le han sacado del ERTE y que sigue de baja. ¿Qué puede hacer y qué derechos tiene en esta situación?
A ver, no sé, Eva, si lo has entendido, porque yo lo termino de entender.
Sí, creo que lo he entendido. Creo que él que estaba dentro de un ERTE de reducción, le han desafectado y justo en el momento que le desafectan, él trabaja por la mañana ese día y con el cambio de turno que le habían hecho, de forma de jornada, vamos, tiene un episodio, ¿no? De, no
sé si de ansiedad, eso es. Sí, se ansiedad, va al médico y le dan la baja.
Va al médico y tiene una baja por ITE, ¿no? Y ahora en este momento está otra vez en ERTE. Bueno, en un ERTE se puede afectar y desafectar a alguien, incluirlo o no incluirlo, ¿no? Eso sí se puede hacer. Por el hecho de estar en baja, no significa que no puedan incluirte otra vez en el ERTE. El problema aquí que veo yo es que lo que no pueden hacerle es, excepto si hay causa, es modificarle la jornada. Él tiene un tipo de jornada que decía que era intensiva y no le pueden cambiar a otro tipo de jornada, como es la jornada partida, porque esto es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y para hacer esto tiene que haber una causa económica, técnica, organizativa de producción. Tendrá que demostrar el empresario que tiene esta causa para poder hacer esta modificación. Si no, no puede cambiarle el turno así porque él lo considere, ¿no? Otra cosa es el tema del ERTE.
Pero una cuestión, Eva, incluso cuando en el contrato a lo mejor no figure la jornada.
Porque... Pero es que él tiene hombre, la jornada seguramente en el contrato aparece, pero de todas maneras él lleva 16 años no trabajando de esta forma.
Digamos,
es una condición de su puesto de trabajo. Yo creo claramente. Otra cosa es que pueda modificarlo, ¿eh? Se puede modificar si tiene causa. Ahora tendrá que demostrar el empresario que tiene esta causa, lo cual no le veo la relación con el ERTE.
Y ya que lo apuntas, si se considerase una modificación sustancial de su puesto de trabajo, podría despedirse, por así decirlo, con un despido, con una indemnización de 20 días por año trabajado. Lo digo también.
Sí, claro, él puede optar por aceptarlo o no aceptarlo, y en caso de no aceptarlo, lo que pasa es que incluso es posible, en algunos casos, en la modificación sustancial, puedes llegar hasta tener una indemnización como si fuera un despido improcedente de 33 días, que en algunas situaciones el artículo del Estatuto de los Trabajadores lo reconoce.
Ah, pues
cuando
mira.
Cuando se vulnera el derecho a los derechos fundamentales de la persona o incluso va en contra de su propia formación.
Claro.
Se puede llegar incluso a esto. Claro, obviamente pasando por tribunales.
Claro, sí, sí. Pero también lo digo porque, bueno, pues si la situación de ansiedad no mejora, pues igual hay que buscar una salida, ¿verdad? O sea, que hombre, es verdad que dejar una empresa después de 16 años es complicado, o 17, porque 16 era el turno más luego el tiempo que ha estado en ERTE, pero que en cualquier caso hay veces que es la mejor solución, porque además ahora mismo en la hostelería no es que falte trabajo.
Eso estaba pensando yo, que en hostelería una persona que lleva 16 años seguramente no tendrá demasiados problemas para encontrar un trabajo, ¿no? Pero bueno,
por
hay
eso.
Que pensarlo. Hay que pensarlo.
Muy bien, pues enseguida vuelvo con vosotras. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de startup. Volvemos con Ana Gómez y con Eva Blázquez en nuestra mesa de los jueves, mesa dedicada al mundo jurídico. Y vamos a hablar de la tercera pregunta que ya tiene Javi aquí preparada.
Sí, y vamos a hablar ahora de tipos de contrato, porque esta oyente nos dice que lleva trabajando para la misma empresa desde mayo del año 2019 hasta este momento, con contratos eventuales por circunstancias de producción, unos cubriendo una baja, otros por excedencia, y después los demás simplemente por esas circunstancias de la producción. Y quiere saber si le pueden seguir haciendo estos contratos eventuales o hay algún límite de tiempo.
Ana, te toca.
Fantástico, este es un tema que me encanta. Los contratos temporales ahora mismo están en la mira, porque se sabe que el gobierno está debatiendo con los sindicatos y la patronal una reforma profunda, ¿no?, de los contratos temporales. Pero hoy por hoy, ¿qué le podemos decir? Pues el contrato eventual por circunstancias de la producción tiene limitada su duración por ley. Incluso el convenio colectivo sectorial también puede estipular cuál es la duración máxima. Pero como tope, la ley dice que no puede llegar a 12 meses. Entonces, si el oyente está encadenando, parece ser, contratos temporales de esta naturaleza, es decir, el eventual, uno tras otro, hay una regla en la ley que dice que se convierte automáticamente en indefinido si en un periodo de 30 meses que ya estamos, más o menos, porque lleva 2 años y 5 meses trabajando con contratos temporales, ha estado más de 24 meses con contrato temporal, aunque sean más de uno, para el mismo o distinto puesto. Él dice que es para la misma empresa, nos indica más o menos que ha estado en diferentes puestos, una baja, una excedencia, otros y tal, pero lo importante es que este oyente cuente la duración de todos esos contratos temporales. Y si llega a 24 meses, es automáticamente fijo.
Bueno,
Eso es un... Sí, perdona,
sí,
dime,
no, no,
Javier.
no, 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 no. Sí, te iba a decir que era una buena noticia, pero si quieres apuntar algo más, siempre estás a
Sí,
tiempo.
claro, quería apuntarle también que imaginémonos que no llega a los 24 meses, que le queda un mes o algo parecido. Entonces, también le diría que tiene que consultar con un profesional si esos contratos temporales que tiene están correctamente hechos, porque los contratos temporales, incluso si es un eventual, tiene que tener una justificación. A mí me parece bastante extraño cuando nos dice que ha encadenado algún contrato por circunstancias de la producción y no nos da ninguna pista más. Es muy probable, porque es algo bastante común, que esos contratos no estén bien hechos. ¿Y qué dice la ley? Si el contrato temporal está mal hecho, se presume indefinido. Por lo tanto, también tiene una vía de ahí de agarrarse, por supuesto, para reclamar su condición de indefinido.
Vale, pues cualquiera de las dos vías, pues puede estar pendiente de ellas y además le llevan al mismo sitio. Son dos caminos diferentes que llevan al mismo destino, ¿verdad, Ana?
Eso es, eso es.
Bueno, pues tenemos la cuarta.
Sí, la última pregunta por este jueves de un oyente que nos dice que durante el último año en su trabajo está recibiendo muchas presiones para aumentar la facturación, para producir más y que le están atribuyendo incluso funciones que no le corresponden, que tampoco están bien delimitadas sus horas de trabajo y que al final su descontento va creciendo porque entiende que sus jefes al final están menospreciando su labor y que únicamente valoran el dinero que se produce con ello. Además, le da la impresión de que todas estas presiones al final lo que quieren provocar o forzar es su salida y ahorrarse una posible indemnización. Esto a este oyente le está generando una situación de estrés, de ansiedad y quiere saber qué puede hacer porque ahora dice que no sabe qué rumbo tomar.
Pues la verdad es que no tiene horario, presiones por todos los lados. Eva.
Pues es que yo escuchando, lo primero que se me ocurría es, vamos a ver, tendrá que registrar su jornada, ¿no? Tendrá que hacer un registro, es obligatorio diariamente, ¿no? Con lo cual, eso de que no tiene claro en su jornada de trabajo, pues lo primero que hay que preguntarle es si están registrando, si está firmando la entrada y salida a su puesto de trabajo, ¿no? Que es obligatorio, esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, si está haciendo otras funciones, esto es lo que se llama movilidad funcional, para moverse a unas funciones que no sabemos si son superiores a su cargo o inferiores, pues tiene que haber unas causas e incluso si son superiores, pues tendrán que pagarle de acuerdo con ellas, si son inferiores tienen un límite y, como decía, tienen unas causas, con lo cual a lo mejor también se está incumpliendo esta cuestión. Y en cualquier caso, si lo que están haciendo es, como dice él, pues intentando que se vaya esa indemnización, pues ya hemos hecho referencia antes un
Sí.
poco a este tema, ¿no? A lo que es el despido indirecto, ¿no? Cuando realmente lo que están haciendo es esto, uno puede acudir a los tribunales para que te declaren un despido improcedente y tener derecho a tus 33 días de salario por año trabajado, en su caso, que a lo mejor no es la mejor solución, pero bueno, por lo menos no se
Pero,
va sin nada.
claro, pero en ese caso, Eva, me imagino que tendría que ir acumulando pruebas, ¿no? De lo que le están haciendo.
Obviamente, 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 tendrá que acumular pruebas. No puede, claro. Esto siempre es cuestión de prueba. Lo que ocurre es que lo de que no está claro el tiempo de trabajo, pues eso, que mire lo del
Es
registro.
que
Y
eso te iba a decir, digo, si de repente no tienen registro, pues por ejemplo eso no lo podrá probar.
claro, y bueno, pero podrá probar que no tiene registro. Algo es.
Ya.
Es decir, aquí hay un problema. Y luego el tema de la movilidad funcional, el tema de qué funciones hace y si le están cambiando continuamente y no hay ninguna causa. Eso también es importante, se lo puede probar. Claro, obviamente todas estas cuestiones, como bien dices, van de prueba. Claro, si no
Claro.
puede probarlo solo por sensaciones, desgraciadamente no,
Claro,
no
lo
puede
digo
ser probable.
porque vaya acumulando antes de dar el paso, ¿no? O de por lo menos plantearlo. Enseguida vuelvo con vosotras, que ya sabéis que nos gusta comentar también cosas de la actualidad jurídica que afectan a colectivos, o sea que no hablamos de sentencias así muy filosóficas, sino muy concretas, de situaciones muy, muy reales. Pero es que antes vamos a hacer una pausa y tenemos que conectar con Alcobendas. Y llega el momento de repasar con Eva y con Eva Blázquez y con Ana Gómez las noticias de actualidad. Empezamos por el Tribunal Supremo, que admite que un despido disciplinario se pruebe con imágenes de videovigilancia.
Sí, en concreto se refiere al caso de un vigilante de seguridad que fue despedido por no realizar la inspección de los vehículos que entraban al recinto en el que trabajaba. Era parte de sus funciones. Él manifestaba sí hacerlo en los partes diarios, pero las cámaras probaban que no lo hacía como correspondía. La sala ahora entiende que la prueba aportada es correcta y además en este caso el trabajador conocía la existencia del sistema de videovigilancia, por lo que no era obligado tampoco especificar la finalidad exacta que se hubiese asignado a ese control.
Ana, ¿qué te parece esto? ¿Es novedoso o no? ¿O no es novedoso?
Bueno, no del todo novedoso. Lo novedoso siempre es que llega al Tribunal Supremo casos así. Eso sí es novedoso, ¿no? Pero ya teníamos alguno más en esta línea. Lo interesante que hay que sacar aquí es que las cámaras de videovigilancia pueden servir para demostrar un despido. Y no necesariamente la empresa tiene que dar un nivel de detalle muy profundo al trabajador de que hay cámaras. Es decir, con que esté muy visible el cartelito este a lo que estamos acostumbrados, sí, de una cámara de videovigilancia, podría servir, ¿eh? Sería suficiente. Eso es muy interesante, esa sentencia.
Bueno, que no hay que ir como con los niños pequeños. Cuidado que te estamos grabando, no te portes mal que te estamos grabando, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, vamos a hablar de, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que condena a una empresa de Cataluña, perdón, no sé por qué me ha salido de Castilla-La Mancha. Condena a una empresa a readmitir a una trabajadora a la que despidió por estar enferma.
Sí, declarado nulo el despido a una trabajadora que fue despedida, como bien dices, por estar enferma y no permitirle el derecho de acogerse a una baja médica por miedo a ser despedidos. Por tanto, la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a la empresa a pagarle los salarios desde el despido y a indemnizarla con 18.077 euros, según leemos en Europa Press.
Y Eva, esto es muy chocante, porque que una empresa no te deje ni siquiera tomarte una baja médica.
Bueno, es que en principio la empresa no es la que decide, ¿no? Lo normal sería haber ido al médico y haberla solicitado, ¿no? No entiendo, yo imagino que no lo haría porque tenía miedo a represalias, pero en cualquier caso es una cosa que la empresa no te puede impedir, ¿no?
Bueno,
ir
pero
al médico a solicitarla, ¿no? Obviamente.
Te pueden sugerir amablemente que no vayas al médico.
Pueden sugerir amablemente, ¿no? Supongo que cuando no lo hizo es porque realmente estaba en esta situación. Lo curioso es, pues eso, que al final el tribunal ha entendido que la situación era igual que si hubiera pedido realmente la baja. Estaba en la misma situación, con lo cual le da la misma protección y declara la baja, el despido nulo. Al final le ha dado lo igual a la empresa que tuviera baja o no tuviera baja, porque realmente la situación era la misma, ¿no?
Claro. Y terminamos con algo que puede ser muy noticioso en las próximas semanas.
Sí, porque un caso iniciado en Vigo puede terminar antes de que finalice este año en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea e impactar en muchas mujeres.
Está ya en el tribunal.
Sí, pero sí, falta que decida, que interprete caso, ¿no? El caso está ya, falta la interpretación y puede afectar, como decimos, a muchas empleadas del hogar que están peleando por lograr el derecho a la prestación por desempleo. Como decimos, una mujer de Vigo lo ha reivindicado, lo ha llevado a la justicia y, de hecho, la interpretación del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la exclusión prevista por la legislación nacional establece una desventaja particular para los empleados de hogar.
El abogado general es como una especie de fiscal, Eva, si no me equivoco, pero que al final suele ser el precedente de lo que luego va a decir la sentencia.
Está claro que la sentencia al final va a decir que por razón de género, porque las empleadas del hogar son mayoritariamente mujeres, el tema del despido, perdón, estaba pensando en la anterior,
del derecho al paro,
hay que reconocérselo. Ahora, yo creo que el gran problema es que lo que tienen que hacer es incentivar el alta de estas mujeres.
Gracias, si no, Eva, gracias, Ana, que nos vamos, que se nos acaba el tiempo. Hasta la semana que viene. Adiós.